Pues seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con nociones jurídicas básicas. Nos acompaña hoy el profesor Gaspar Escalona. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a tener hoy, va a ser hoy el último programa de esta asignatura y vamos a hablar de derechos fundamentales y también dedicaremos al final del programa pues unos minutos para hablar del examen final, de la prueba presencial de la asignatura. Y vamos a empezar, como digo, hablando de derechos fundamentales. Pero aunque a todos nos suena muchísimo esto de derechos fundamentales, a mí me gustaría, pues desde un punto de vista del derecho, saber a qué llamamos verdaderamente derechos fundamentales.
Derechos fundamentales son aquellos que están íntimamente unidos al hombre, de tal forma que pertenecen a su propia esencia. Habitualmente se suele decir que son aquellos que tiene todo hombre por el mero hecho de ser hombre. Se suele decir así y porque el hombre, simplemente por ser persona, posee una serie de valores, como son la vida, la dignidad, la libertad, y que en un momento posterior este tipo de valores se convierten, digámoslo así, en derechos humanos.
¿Y cómo se conquistan, que utilicemos esta palabra un poco guerrera, pero cómo se conquistan los derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales, a la hora de hablar de ellos, casi siempre suele hablar de la conquista de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, ¿no?, que son términos en este sentido sinónimos. Como tales se usan aquí, aunque habría algún cierto tipo de distinción posible. Los derechos subjetivos, sin más, son aquellos que los ejerce el ciudadano frente a otro sujeto particular. Con lo cual, toda esa lucha que ha habido es normalmente en ese juego normal entre ciudadanos que están al mismo nivel. Pero los derechos fundamentales son aquellos que se ejercen frente al Estado. Esto es, frente a esa institución dotada de poder, y de un poder soberano, de un poder máximo. De tal forma que todos conocemos la frase que dice que todo poder tiende, de alguna manera, a abusar. A abusar o a ejercerlo extralimitándose. Entonces, en este sentido, tener como enemigo al Estado es un gran enemigo. Y el Estado, en principio, parece que no quiere desprenderse de determinado tipo de prerrogativas o no quiere que su actuación esté sometida a leyes. Desde esta perspectiva se habla de la conquista de los derechos humanos o derechos fundamentales, porque en principio son cortapisas que se ponen a las intromisiones del poder o a las libertades de los individuos. Si alguien tiene más libertad, otro tendrá que reconocérsela y con lo cual pierde algún cierto tipo de poder de actuación, que no sería un poder legítimo, entendemos nosotros, pero que no obstante es así. Por eso se suele hablar de esta conquista. Esta conquista ha sido lenta a lo largo del tiempo, de tal forma que la conciencia de los derechos humanos es algo que pertenece a la edad moderna. Es una conciencia, por lo tanto, reciente. Y no ha sido fácil tampoco que se reconozcan este tipo de derechos, sino que realmente ha sido algo ciertamente complicado. Hoy, además, aunque estén reconocidos formalmente o sobre el papel, no quiere decir que se cumplan todo lo que está ahí, ni mucho menos. Cuando se habla de conquista es porque los derechos, como se dice también, no solo se piden, no solo se espera que nos los concedan, sino que se conquistan. Esto es, se lucha por ellos, se ejercen. Se ejercen con normalidad.
De hecho, yo diría que ahora mismo todavía hay muchísimos países de nuestro mundo en los que no están garantizados los derechos humanos o los derechos fundamentales para muchas partes de la población. Pero, en fin, hablaremos también de ello cuando hablemos de las garantías de los derechos fundamentales.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son sus caracteres?
Bueno, los caracteres de los derechos humanos o fundamentales son distintos de aquellos que son meramente derechos subjetivos, de aquellos que se ejercen por la posición de privilegio, de preeminencia que tiene alguien con respecto a otro en una relación entre partes iguales. Entonces, los caracteres de los derechos fundamentales son también distintos y únicos, propios suyos, y que no los tienen los otros derechos subjetivos. Desde esta perspectiva se habla de que los derechos humanos son imprescriptibles. Esto es, que no les afecta la prescripción. Quiere esto decir que por el no ejercicio durante determinado tiempo, por eso no se pierden los derechos. Como si puede pasar con un derecho que tenga alguien, por ejemplo, respecto a una propiedad rústica, ¿no? Que si alguien ya ha dejado que pasen por su finca durante unos cuantos años, evidentemente, por ejemplo, 20 entre ausentes, ciertamente ya aquello, como se dice vulgarmente, ha cogido derecho. Y entonces ya todo el mundo tiene derecho de paso por allí. Pues bien, los derechos humanos o derechos fundamentales, aunque no se ejerzan nunca, son imprescriptibles y por lo tanto se tienen siempre. El transcurso del tiempo no les afecta. Son inalienables, son también irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden transferir a otro o que no se puede renunciar a su titularidad. Y también son universales. Esto es muy importante. Si se tienen por el mero hecho de ser hombre, es evidente que afectan a todos, con lo cual todos los hombres disponemos de una dotación jurídica básica igual para todos, en lo que se refiere a derechos humanos. Se ha discutido si este tipo de derechos son también absolutos. Así fueron calificados en algún momento, pero hoy desde luego se entiende que esto no es así, porque hay límites al ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, el orden público, por ejemplo, el bien común, por ejemplo, los iguales derechos de los demás, de tal forma que al ser limitados surgen a veces conflictos, y un conflicto que conocemos todos entre derechos es ese conflicto que existe entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Claro, los dos son derechos, pero cuando surge un conflicto, ¿qué es lo que hay que hacer? Brevísimamente, habrá que decir que en estos supuestos deciden los jueces.
De hecho, lo estamos viendo porque está también continuamente, es un tema que está continuamente en los medios de comunicación. ¿Y puede ser que haya sentencias dispares al respecto? Y brevemente, porque quizás nos salgamos un poco del tema.
Sí, por supuesto que hay sentencias dispares respecto al hecho en general, no respecto al hecho concreto. O sea, que en ocasiones un juez entiende que, según las circunstancias, debe primar el derecho a la información, y en otros supuestos, quizás según de quién se trate, si no vive exactamente de eso ni ha dado ningún motivo, puede decir que realmente debe primar el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Esto, por supuesto.
Comentábamos antes en cuanto a las garantías de los derechos fundamentales o los derechos humanos, porque lo que está claro que en unos países se garantizan más que en otros. No en todos los países se actúa de la misma manera. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de la mujer, hay muchos países en los que los derechos de la mujer no parecen derechos humanos, o que la mujer no esté dentro de esa categoría.
Sí, esto es así. Y es que el tema no es tanto de reconocer derechos, porque, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU pues está firmada por todos los países, pero esto no quiere decir que todos se cumplan, ni mucho menos. Y es que el tema de las garantías es fundamental. Se suele decir que un derecho vale lo que valen sus garantías, porque si no serían derechos de papel y no derechos para cumplirlos en la realidad. Desde esta perspectiva, quizás sea interesante recordar que este tipo de garantías, a lo que hacen alusión es a si se puede acudir a una instancia, a los tribunales en este caso, y que realmente se tenga derecho a acción, poder actuar, y que los tribunales lo reconozcan. Entonces, los derechos humanos están garantizados por bastantes mecanismos. Uno de ellos, evidentemente, es los tribunales ordinarios. También está el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que sucede es que hay también otras instancias no judiciales que tienen muchísima importancia para el real ejercicio de los derechos fundamentales, como por ejemplo la propia institución del defensor del pueblo, que no es un órgano jurisdiccional, pero que el hecho de que pueda investigar en la propia administración para ver cuál es su funcionamiento, que pueda poner el dedo en la llaga de determinadas situaciones injustas o que violen los derechos humanos. Otro mecanismo para garantizar los derechos humanos es, por ejemplo, la prensa, la libertad de poder informar y de poder decir, porque parece ser que aquello que no se sabe es como si no existiera. Entonces, los mecanismos para garantizar los derechos humanos son los tribunales, o sea, los órganos previstos por el derecho, pero después está también ese caldo de cultivo de una sociedad democrática, donde realmente llama más la atención y salta más a la vista cuando hay una violación de los derechos humanos. Por ejemplo, todo el tema que tú has planteado antes con respecto a los derechos de la mujer, por ejemplo.
Por supuesto, supongo que no habrá ningún organismo internacional que verdaderamente pueda inmiscuirse en el derecho de un país determinado, pues porque considere que se está faltando a lo que son los derechos fundamentales o los derechos humanos.
Bueno, hay que decir que de alguna forma sí existe esto. En concreto, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para los países que forman parte de que se han querido someter voluntariamente, resulta que los particulares pueden acudir a este tribunal internacional precisamente acusando, digámoslo así, a su propio Estado. Ciertamente existe este mecanismo, pero por otra parte, ¿qué medios hay para poder intervenir en otros países? Pues a veces se habla incluso de intervención humanitaria en otro país. Esto de las intervenciones humanitarias, sobre todo cuando lo que conllevan básicamente es una guerra o demás, pues es un tema ciertamente peliagudo, pero que también se habla de esta posibilidad de poder intervenir por motivos humanitarios en otro país distinto.
¿Y cómo se positivan los derechos fundamentales?
Bueno, pues si antes decíamos que un derecho humano vale lo que valen sus garantías, evidentemente hay que decir que es muy importante que estén recogidos en leyes positivas. Porque una cosa es la filosofía, el decir que todo hombre tiene una serie de derechos, y otra cosa es poder ejercer determinados mecanismos concretos, poder acudir en este caso a los tribunales. Entonces, para esto es muy importante que los derechos humanos estén recogidos en leyes positivas. ¿Por qué? Porque los tribunales actúan aplicando el derecho, aplicando las normas jurídicas. Entonces, la positivación quiere decir que ese derecho humano está recogido en leyes positivas. Y esto, por lo tanto, es ciertamente importante. ¿En qué leyes suelen estar recogidas? En el material que ustedes, los alumnos, van a poder estudiar, se habla de que están recogidos en la Constitución, esto es evidente, en el caso de España, y desde luego en casi todos los supuestos, ¿no? También está la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero los derechos humanos están recogidos también de otras muchas formas, en concreto en leyes positivas concretas de los distintos ordenamientos jurídicos.
¿Y hay distintas clases? ¿Se pueden clasificar?
Sí. Se pueden clasificar y con arreglo a multitud de criterios. Aquí la que se sigue es la más sencilla, que además sigue el propio orden histórico, y es que se habla de que hay derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos y sociales. Son tres clases que han surgido precisamente en este mismo orden. Y entonces pues se dice un poco qué derechos fundamentales corresponden a la categoría de derechos civiles, como puede ser el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de pensamiento, a la profesión de una religión, el derecho a la dignidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, etcétera. Esos son derechos civiles, que están muy unidos a la propia persona humana. Y después los derechos políticos son aquellos que hablan de la participación política, con lo cual se habla del derecho de sufragio, poder votar y poder ser elegido, ¿no? También el derecho a pedir cuentas de la actividad pública, el derecho a la libertad de asociación y reunión, el derecho a la libre expresión de las ideas, etcétera. Estos derechos, tanto los civiles como políticos, responden sobre todo a un valor, que es el valor de la libertad. Pero hay también otro tipo de valores que han tenido que necesariamente tener su propia plasmación en derechos, como es el derecho a la igualdad. Entonces, de nada sirve a veces decir que alguien es libre si realmente no tiene ningún tipo de acceso a los bienes que tiene esta sociedad. De tal forma que ya desde el siglo XIX, tímidamente y desde luego ya en plasmaciones concretas, en el siglo XX se habla de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a la higiene y seguridad en el trabajo, el derecho de huelga, el derecho de sindicación, igualdad de oportunidades, libertad de investigación, etcétera.
Es muy controvertido, por ejemplo, esto que nos ha dicho, el derecho a una vivienda digna, porque controvertido en cuanto a que no es una obligación, es simplemente prácticamente casi un deseo, ¿no?
Sí, básicamente es un deseo, y en este sentido, en la última de las preguntas, cuando se habla de los derechos fundamentales en la Constitución española, pues de alguna forma podríamos decir que están partidos en dos. Por una parte, lo que podríamos decir derechos civiles y políticos, que se califican exactamente de tales derechos, y después los derechos económicos y sociales se tratan evidentemente en un capítulo distinto, y además tampoco se habla de derechos, sino que se habla de principios rectores de la política económica y social. De tal forma que los primeros son derechos con todo tipo de garantías, y los segundos pues son otra cosa. Por ejemplo, cuando se habla de una pensión adecuada o de una vivienda digna. Todo esto y el ejercicio concreto y el que el Estado pueda o tenga la voluntad de hacerlo, pues realmente está bastante condicionado por la propia situación económica, la disponibilidad de medios, etcétera. De tal forma que en la Constitución española hay una diferenciación clara entre los derechos propiamente tales, derechos civiles y políticos, y los derechos económicos y sociales, donde están incluidos la pensión, o la pensión adecuada o la vivienda digna, donde realmente son, podríamos decir, algo menos que derechos, o más bien pretensiones o metas a alcanzar. Pero realmente ahí no se puede decir que el Estado, por otra parte, con respecto a los derechos civiles y políticos, tiene que abstenerse, no intervenir en esas esferas. En los derechos económicos y sociales tiene que aportar medios, poner dinero, etcétera, y esto pues puede depender de las circunstancias.
Pues bien, hemos acabado el temario y a mí me gustaría, vamos a hablar del examen final en estos últimos minutos, pero me gustaría dedicar un minuto simplemente pues a ese consejo al alumno que ya debe haberlo acabado, ahora simplemente ha sido una explicación y ya debe estar prácticamente, estamos en estos últimos días, debe estar repasando. Primero un consejo y después ya pasamos a lo que es objetivamente la prueba presencial.
Bueno, pues un consejo para el acto del examen, para esta asignatura y para cualquier otra, sería directamente el de estar tranquilos o procurar estar tranquilo. Realmente los nervios no son buenos para nada y ya especialmente con relación a esta asignatura, pues yo diría que bastante más.
Bien, pues vamos a hablar, si le parece, ya del el examen final de nociones jurídicas básicas. Primero, pues sabiendo que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, este año todos los exámenes tendrán una hora de duración. Esto es importante porque supone un cambio. Para los nuevos alumnos no supone ninguno, pero sí para aquellos que estén volviendo a hacer de nuevo el curso de acceso, pues es una hora de duración. ¿Esto supone una reducción en número de preguntas o no? ¿O simplemente, como el examen ya no era demasiado difícil, se ha quedado más o menos igual? ¿Cuál va a ser la estructura del examen?
Sí, con relación a esta asignatura de nociones jurídicas básicas, la estructura del examen es igual que la de otros años y, desde luego, aunque el tiempo de duración del examen es de una hora, hay que decir que el tiempo es más que suficiente, ¿no? Porque en este examen les entrega una hoja, un folio, por una de las caras vienen 20 preguntas de test, cada una de ellas tiene 3 alternativas y lo que tienen que hacer es marcar de alguna manera con un círculo, con un aspa, como consideren oportuno, marcar aquella respuesta que consideren correcta. Y después, la otra parte de la hoja vienen sus para que pongan ustedes su nombre, sus datos, etcétera, y después se pone una pregunta de desarrollo. El tiempo, el que sea una hora, es suficiente para este tema. Porque una cosa que quiero decir y que me parece importante es que exclusivamente tendrán que entregar este folio que se les entrega. Nada más. En esta asignatura no hay en absoluto que entregar ninguna hoja de lectura óptica. En absoluto. De tal forma que esto también les puede facilitar a ustedes al hacer el examen y no les va a quitar ningún tiempo, porque incluso en el propio examen, por ejemplo en la parte de test, si ustedes han elegido una respuesta como correcta y después quieren cambiarla, simplemente lo hagan constar así. En la que ponen no, pongan, en la que quieren que no sea o que lo hubieran marcado, pongan no y en la otra pongan sí. Tampoco tienen que emplear ningún tiempo en pasar esto a ninguna hoja de lectura óptica. El número de preguntas de test son 20. Esto se puede hacer en media hora y en mucho menos tiempo, ¿no? En media hora y en mucho menos tiempo esta parte de el examen. Y desde luego, repito, que los cambios si quieren hacer los pueden hacer ahí, porque no pasa por ninguna lector óptico, sino que nosotros los vemos. Entonces, si alguien ha cambiado, pues cambia y lo deja ahí.
Esto es bastante importante, pero volvemos a repetir, son 20 preguntas con 3 salidas, de las cuales supongo que solo una será correcta. Y en la parte de la pregunta de desarrollo, pues también, digamos, está tasado el espacio. porque como tiene que ser en esta hoja, pues viene a ser aproximadamente medio folio el desarrollo. Es decir, no tienen que hacer más hojas, ni son simplemente aproximadamente eso, medio folio. Poner bien los datos y hacer esta pregunta de desarrollo y las 20 preguntas. ¿Cómo se va a calificar este examen que tiene estas dos partes?
Sí, este examen se califica de la siguiente forma. La mitad de la nota viene dada por el test y la otra mitad por la pregunta de desarrollo. A este respecto quiero decir que con relación al test, una cosa muy importante, y es que no penalizan los errores, de tal forma que el consejo sería que el esquema y el sistema con arreglo al cual nosotros calificamos hace que no tenga sentido que alguien deje, pues si duda entre dos respuestas, ¿no?, que deje fuera, o sea, que no opte por ninguna de las
que
dos.
Que contesten a todo.
Que conteste exactamente a todo porque no penalizan los errores. También hay que decir que esto se califica que con 15 aciertos o respuestas correctas o aciertos, ya que si alguien ha elegido al azar y también y responde adecuadamente, pues esto nosotros no podemos saberlo, se consigue un 5. Y después se consigue un punto más por cada pregunta que haya. Pero esto no es, aunque a primera vista pueda parecer un sistema de calificación duro, no lo es, primero, porque no penalizan los errores. Segundo, porque solamente hay 3 respuestas, no 4. O sea que se puede hacer de una forma más rápida. Y también porque con mucha frecuencia una de ellas claramente se ve que no es, o se ve con bastante claridad, ¿no? De tal forma que entonces casi podríamos decir que casi puestos al azar sí o no, si solo hubiera 2 alternativas, y como no penalizan los errores, pues casi se puede hacer acertar en este caso. No responder conscientemente bien a la mitad de las
Esto
preguntas.
Es importante porque el alumno tiene que saber aquí que el aprobado no está en la mitad, que sería 10, sino en 15 preguntas acertadas. Y en cuanto a la respuesta de desarrollo, a la pregunta de desarrollo, nos podría poner brevemente, porque nos queda poco tiempo, pero algún ejemplo de qué es lo que se puede preguntar. Un apartado de un tema, ¿qué es lo que se puede preguntar?
Sí, pues en principio cualquier tema del programa puede ser objeto de examen. Yo el examen en concreto que he traído aquí hoy como modelo y para verlo es la pregunta que se puso era el derecho y los conflictos entre los miembros del grupo, que es un tema correspondiente a la lección 7ª y que habla de una de esas funciones del derecho que sirve para intentar evitar los conflictos, hacer una alusión al arbitraje, etcétera. Como a pesar de que el tiempo del examen sea una hora, ciertamente disponen de tiempo suficiente, puede ser oportuno, como el espacio a rellenar no es mucho, que realmente hagan un borrador aparte y después desarrollen algo. La experiencia demuestra que en principio suele conseguirse mejores notas en el test que en el desarrollo, aunque eso sí estoy hablando en general, no en todos los casos. Y es que a quien está calificando los exámenes le da bastante apuro que alguien que en las preguntas de test, que de alguna forma es un recorrido por todos los distintos temas del temario, que alguien tenga una nota adecuada, por ejemplo un 7. Y después, en la pregunta de desarrollo la deja en blanco. Yo, como consejo último, si es que puedo decirlo, me parece que lo que diría que siempre se escriba algo. Porque aquí también hay que decir que realmente dejarlo en blanco quiere decir que esta parte no se puede calificar, no se pone ningún punto positivo. Y entonces que siempre escriban, ¿no?
Muchísimas gracias, profesor Escalona, y será ya hasta el próximo curso.
De acuerdo, muchas gracias a ti, Isabel.